Tal como lo prometimos, nos vamos a ir al otro lado del Río de la Plata. Allí, en la República Oriental del Uruguay, ya nos espera Eduardo Con. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Esta semana hemos puesto el título de esta columna en signo de interrogación. ¿Socialistas, comunistas o nacionalsocialistas? En febrero de este año 2024, y sin duda muchos lo recordarán, el presidente de Brasil fue a una de esas cumbres donde se habla mucho, en este caso en Addis Abeba, capital de Etiopía, y no se hizo ningún problema al hablar de varios temas, ya que, de todas formas, él no va a ayudar a resolver ninguno o casi ninguno. Entre otras cosas, dijo textualmente, y cito, lo que está ocurriendo en la franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio. Es una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños. Lo que está ocurriendo en la franja de Gaza con el pueblo palestino, atención ahora, no ha tenido lugar en ningún otro momento de la historia. Y ahí hizo una pausa y dijo, en realidad sí ha sucedido, cuando Hitler decidió matar a los judíos. Cierro comillas. Como ya lo habíamos dicho anteriormente en esta columna y al respecto de esto, Lula mintió, ya que ni siquiera se precisa ser inteligente, ni muy informado, para saber que Irán a través de Hamas sí iniciaron una guerra con objetivos genocidas contra Israel hace 9 meses. No es un genocidio por más que intente instalar el relato de sus amiguitos de Hamas. No es un enfrentamiento con mujeres y niños, sino contra un ejército terrorista equipado y respaldado por uno de los grandes socios que tiene Lula, que es Irán. Y esa frase de comparar a los israelíes con los nazis no solo provocó una muy fuerte reacción de todo Israel y del pueblo judío, obviamente, sino que demostró hasta dónde puede llegar alguien que dice ser demócrata, pero quiere hacer compatible los principios de su democracia con el antisemitismo, la banalización de la Shoah, y tiene como socios muy cercanos, hiper cercanos a Putin, Maduro, los ayatolas y cuanta dictadura aparezca por allí. Lula no solo no se retractó de haber profanado la memoria de los 6 millones de judíos, como le pidió oportunamente Israel, sino que se jactó de no hacerlo. El lunes de esta semana se reunió la cumbre de presidentes del Mercosur, un organismo con más de 30 años donde se supone que lo esencial es la búsqueda de la integración para encontrar mejores posibilidades económicas para los socios. Sin embargo, el secretario general de ALADIC, Asociación Latinoamericana de Integración, y ex canciller de Uruguay, doctor Sergio Abreu, dijo ese mismo día que en el Mercosur, y cito, hemos ideologizado de un lado y del otro los procesos de integración y vemos una integración fragmentada, ausente del sentido común, donde es más importante un discurso que una realidad, donde hoy los presidentes en general, y no me refiero a ninguno, dijo Abreu, están acostumbrados a intervenir en los asuntos internos de otros estados, y la diplomacia presidencial se realiza sobre adjetivos y no sobre sustantivos. Y con eso terminó Abreu diciendo, con esto tenemos la dificultad de estar recorriendo un camino que nos lleva o nos puede llevar a la irrelevancia. Bueno, se ve que Lula se tomó muy en consideración la tajante, cruda y dolorosa descripción que hace el doctor Abreu del Mercosur. En su discurso de 15 minutos, donde se debería esperar de parte del país más poderoso económica y poblacionalmente del bloque, una mirada propositiva para no seguir transitando ese camino del sinsentido y de la politiquería, Lula encontró su espacio para decir, cito, como señal de apoyo hemos confirmado un tratado de libre comercio con Palestina, hoy que los palestinos sufren una guerra disparatada. Fin de la cita. El tratado del que habla Lula se firmó, en 2011, hace 13 años, y ahora parece que lo ratificaría Brasil por esta expresión política que le surgió de golpe hace 3 días. Pero ningún otro socio del bloque comentó algo al respecto. Lula no dijo, por supuesto, que el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur e Israel se firmó en 2005, hace casi 20 años, y que Brasil lo ratificó en 2010, y que sí ha funcionado, con dificultades, como sucede en general en estos contextos de negocios y acuerdos y cambios estrafalarios de gobiernos. Lo que sí dijo, y no mereció tampoco comentario ni dentro ni fuera de la reunión por parte de nadie, fue esa expresión de que los palestinos sufren una guerra disparatada. Lula no va a decir de qué guerra habla, no va a decir quién la comenzó, menos va a decir que la guerra es en Gaza y contra los terroristas de Hamas. Eso no le sirve a esa dialéctica rabiosa que tiene contra Israel, que nunca fue diferente, ni en 2004, ni en 2009, ni en 2014, todas épocas de enfrentamientos de Israel con Hamas, de ataques de Hamas a los civiles israelíes. Y Hamas ya tenía entonces un defensor en América del Sur, el señor Lula, secundado en casi enseguida por Chávez, y bueno, después vino Maduro, y ahora Bolivia, Colombia, Chile, y todo lo que ya sabemos. También en estos días se instaló en Irán alguien a quien llaman presidente y que según la dictadura iraní es una persona que surge de elecciones. Además, los medios de difusión de varias partes del mundo también señalan que la elección presidencial en Irán fue entre un moderado y un radical, y que el vencedor, Masoud Pezeshkian, es un moderado. Es un médico de 70 años, obviamente chiita, si no, no podría estar allí, y profesor del Corán. Aunque alguien crea que decir que Pezeshkian es moderado, que es algo nuevo, que capaz que tiene algún parentesco remoto con un hilito de libertad, nadie es moderado, o lo que fuera, en Irán, porque el poder está en manos del líder supremo. Las decisiones políticas, sociales y de guerra están en manos de los ayatolas y de la guardia pretoriana, y a nadie le importa si al presidente, capaz que hasta le disguste que en su país exista una policía de la moral, como ellos se llaman, dedicada a apresar gente común y corriente y torturarla hasta matarla, porque algún miembro de esa policía le pareció que a quien atrapó se le puede acusar de usar el velo 5 milímetros menos de lo permitido. El presidente de Irán hace hasta que el líder supremo lo mira, y ahí se detiene, obvio. Y sobre Hamas, este nuevo presidente que surge de este juego que allí llaman elecciones, dijo enseguida, para mostrar hasta dónde llega su cuota de permisos, que la República Islámica siempre ha apoyado a los movimientos de la resistencia contra el ilegítimo régimen sionista. No precisaba decirlo, pero las obligaciones que le imponen los ayatolas no se discuten. Al fin y al cabo son los ayatolas y Irán quienes apoyan, entrenan, pagan y planifican el terrorismo, y que por las dudas al pseudo moderado este le quede claro. Irán no solo tiene socios, o esbirros, o como quieran llamarlos, en América Latina, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, sino que tiene admiradores, y desde hace mucho tiempo. En 1979, Lula era un líder sindical que luchaba para liderar el PT y convertirse en líder de lo que él decía que era la izquierda. Ese año, y les pido que escuchemos con atención, le hicieron un reportaje muy famoso porque trascendió entonces en un mundo sin redes y se sepultó lo más rápido posible por las consecuencias. Pero los archivos no se desvanecen. A Lula le resultó muy atractivo dar una nota en Playboy, aquella famosa y legendaria revista norteamericana con abundante material erótico y también muy codiciadas secciones sobre política mundial. Y ahí se despachó Lula, fíjense. Elogió la disposición, fuerza y dedicación de Hitler, sí, sí, de Hitler, y remató diciendo textualmente: Hitler, aún equivocado, tenía lo que yo admiro en el hombre, el fuego que hay que poseer para hacer una cosa e intentar y lograr hacerlo. Eso dijo Lula, y agregó en la misma nota lo siguiente: no conozco mucho sobre Irán, pero la fuerza y determinación que mostró Khomeini para poner fin al régimen del Shah, ah, eso sí ha sido algo muy serio. Eso dijo y siente Lula desde 1979 públicamente. Para quienes buscan caprichos casuales a fin de explicar conductas políticas, la historia y el presente les demuestra que están equivocados. Las convicciones van primero. El afán casi enfermizo de Lula de ser el socio predilecto de Irán, ya hace 20 años cuando llegó a la presidencia y recibió en Brasilia al bestial expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, era una política de convicción. logró introducir en ella a Chávez y Evo Morales, y hoy Irán tiene tres grandes centros de poder en nuestra región, que a pesar de estar a una semana de cumplirse los 30 años del atentado a la AMIA, esos centros de poder no parecen querer darse cuenta y asumir que el fanatismo ideológico pone a 600 millones de personas en peligro real y permanente. De la admiración por Hitler de parte de Lula, y bueno, ¿qué se puede decir en 2024 que no se haya dicho hasta ahora sobre la maldición que es el nazismo y obviamente la maldición que son sus hordas de entonces y de ahora? Jean-Luc Mélenchon fue al final el que obtuvo más bancas en las elecciones legislativas del domingo pasado en Francia. Ha sido comunista, socialista, y ahora su partido se llama Francia Insumisa. Pero Mélenchon es muy sumiso. Él cree que por definirse de izquierda está en el lado opuesto a Jean-Marie Le Pen o al Mariscal Petain. Los une la misma fobia. El 10 de octubre pasado, tres días después del pogromo cometido por Hamas, tres días, Mélenchon, este es que se dice de izquierda, como Lula, ¿no?, escribió en la red X, ex Twitter, y cito: "La ofensiva armada de las fuerzas palestinas llevada por Hamas interviene en un contexto de intensificación de la política de ocupación palestina". Cierro la cita. Así definió el pogromo del 7 de octubre este señor. Hasta Irán fue más explícito, por lo menos para ensalzar la masacre planificada por ellos mismos. Por todo lo que hemos compartido hoy con ustedes, es que titulamos la columna con ese signo de interrogación. Porque cuando de odio judío se trata, ni los Petro o Lula de turno, ni los Mélenchon de ocasión son comunistas o socialistas. El nacionalsocialismo los atrapó hace mucho tiempo y no los ha soltado, tanto que por eso corren detrás de Irán o Putin y mencionan las palabras democracia y libertad con ese desprecio que se desprende de sus dichos y de sus hechos que así lo demuestran.
Muchísimas gracias, como siempre, Eduardo. Un lujo escucharte, un lujo leerte. Te mandamos un abrazo gigante desde aquí, desde el estudio de Radio High, y que mañana tengamos todos un Shabbat Shalom.
Bueno, que mañana todos ojalá tengamos un Shabbat Shalom lo mejor posible. Y para ti, estimado amigo Dani, mucha suerte el domingo. Los estamos alentando desde esta parte del Río
ayer,
de la Plata.
Ayer sufrí el partido.
Me imagino.
No, porque la verdad es que a mí, en lo personal, siempre el clásico del Río de la Plata me parece una gran final. Hubiese sido
sin duda
un muy, muy lindo partido. Y bueno, me hubiese dolido menos incluso perder con Uruguay si me toca que con Colombia. Pero bueno, el fútbol es el fútbol, fíjate.
Sí, sin duda. Lo peor son los incidentes, la violencia, sí, la grosería. Pero de eso no vale la pena seguir hablando, ya que hablamos de mucha violencia y grosería ya hasta ahora. Un abrazo grande desde Uruguay y Shabbat Shalom mañana.
Shabbat Shalom. Allí estaba Eduardo Con.